Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
Vía telefónica desde Bogotá, hoy contamos en Panorama de la Ciencia con la doctora Lucy Gabriela Delgado Murcia, integrante de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y profesora titular del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, quien informará a la audiencia sobre sus responsabilidades como asesora científica de la Secretaría Distrital de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá en tiempos de emergencia sanitaria. La doctora Lucy Gabriela Delgado es bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca y doctora en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de sus áreas de investigación están epidemiología y susceptibilidad a fármacos de Leishmania, inmunotoxicología, inmunoterapia con células dendríticas, leishmaniasis, inmunomodulación y productos naturales. La profesora Lucy Gabriela Delgado ha dirigido cerca de 10 trabajos de pregrado, 15 tesis de maestría y 4 tesis doctorales. Ha publicado también cerca de 40 artículos científicos en revistas indexadas. Profesora Lucy Gabriela Delgado, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias por la invitación, querido César, y a toda la audiencia.
Noticias.
Doctora Lucy Gabriela, en estos tiempos de emergencia por pandemia por virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, usted ha sido nombrada asesora científica de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. ¿Cuáles son sus funciones como alta consultora de esta instancia de la Alcaldía Mayor de la ciudad?
Sí, efectivamente, desde el pasado 27 de marzo estoy en una comisión de servicio por parte de la universidad en el despacho de la Secretaría Distrital de Salud en funciones de asesora. El señor secretario ha tenido a bien encomendarme algunas tareas importantes en este momento. Participo en la coordinación de la red de las universidades para el diagnóstico de COVID, de todas estas laboratorios de biología molecular que se han habilitado para apoyar el diagnóstico clínico de la enfermedad. Y bueno, asesorándolo en algunos aspectos relacionados con las pruebas que el distrito ha comprado, ha adquirido para el apoyo al diagnóstico, tanto molecular como serológico.
Doctora Lucy Gabriela, entremos en detalles de los mecanismos de cooperación interinstitucional. Usted nos cuenta que allí hay trabajo de biología molecular articulado entre la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Salud con universidades. Cuéntenos de esos mecanismos de cooperación.
Las universidades han estado prestas. Nosotros en Colombia ha existido, por fortuna, un fortalecimiento de las capacidades de investigación en las universidades relacionadas con el sector salud, entre otras, creo yo, por la financiación permanente que se ha tenido desde el Fondo de Investigación en Salud. Entonces muchos laboratorios se han, digamos, fortalecido y tienen en este momento capacidades y competencias para la biología molecular, que es la técnica, el gold estándar, hacer RT-PCR para el diagnóstico de este virus, es lo que corresponde en este momento para identificar un paciente portador del microorganismo o potencialmente infeccioso. En ese sentido, las universidades tienen todo para hacer la fase analítica del diagnóstico. Sin embargo, la fase preanalítica, todo el alistamiento de las muestras, todo lo que corresponde al diagnóstico, pues simplemente como esta no es su función misional, pues muchas de ellas no tenían eso en consideración. Sin embargo, han hecho unos esfuerzos importantísimos las universidades que en este momento están trabajando en esta red de diagnóstico de COVID, y ya se tienen habilitadas por parte del ente territorial, es decir, que la misma secretaría, a nivel de las condiciones y los estándares de calidad que han verificado, y las universidades del país, pues de Bogotá, perdón, tienen esa fase preanalítica bastante dispuesta, han hecho arreglos locativos para poder dar la atención que se requiere y cumplir con las condiciones que se exigen para el manejo de un microorganismo altamente contagioso. Cuando hablo de fase preanalítica, es todos esos sitios físicos de donde se alistan las muestras, donde lo menciono, han hecho unos esfuerzos muy importantes en esas adecuaciones locativas. A hoy, las universidades, el Bosque, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, ya están habilitadas por parte de la Secretaría Distrital de Salud como un centro de procesamiento de muestras para COVID, y han recibido periódicamente algunas de estas muestras, han dado el apoyo, más de 400 muestras ha procesado cada una de ellas, quizás el Rosario un poco más, porque allí se le remite el Instituto Nacional de Salud, y estamos a la espera de que la Universidad Javeriana y nuestra Universidad Nacional están también haciendo las adecuaciones de, en el caso de la Universidad Nacional, de tres laboratorios al interior del campus de Bogotá, también en Medellín, para poder tener todo listo para ser habilitadas y empezar a recibir muestras para la capital para diagnóstico.
Doctora Lucy Gabriela, estamos grabando este programa en horas de la mañana del 14 de abril. Ya nos indica usted de estos avances importantes, de estos hitos que se van marcando en cuanto a universidades apoyando esta contingencia. Nos ha hablado usted de importantes capacidades instaladas con las que cuenta en la ciudad de Bogotá a través de estas universidades. ¿Qué nos dice de las voluntades? ¿Cuáles son los aspectos que usted destaca allí en esos esfuerzos que están haciendo las universidades?
Sin duda, las universidades han hecho esfuerzos financieros, no han escatimado recursos, todas, públicas y privadas, han hecho esfuerzos porque han comprendido pues esta necesidad mundial. En la medida en que haya un diagnóstico temprano, como la mayoría de las enfermedades infecciosas, la posibilidad de hacer una intervención adecuada en esos pacientes es la que corresponde. Entonces, todas las universidades, en eso, cuando me refiero a que han hecho todas las adecuaciones locativas, nada más para empezar, esos son esfuerzos financieros y que demuestran una voluntad enorme, que también entienden y comprenden muy bien, sobre todo las instituciones de educación superior, el valor que tiene la ciencia y el valor que tiene el conocimiento en emergencias como este, ¿no? En este caso, esta emergencia sanitaria del COVID-19.
En este aspecto de las voluntades, de los esfuerzos, estamos, o usted nos cuenta sobre esos enfoques, esa disposición de instituciones. Ahora, cuéntenos de las voluntades, de la disposición de los científicos que están allí en las universidades, en el campo de la biología molecular, en este proceso de cooperación.
Es absoluta, es absoluta. No solo es de admirar, sino es de sentirse uno orgulloso de todas las de la disposición enorme que tienen los científicos colombianos, y en este caso los científicos de la universidad, de las universidades que hacen parte de la red de apoyo al diagnóstico de COVID en el Distrito Capital. Es de verdad, es increíble, es para uno, es difícil en ocasiones hasta contarlo, pero la disposición que tienen, y un científico no sabe de sábados, domingos y festivos, pero aquí sí que se ha visto eso en la práctica. Todos los días las universidades son las primeras en decir, trabajamos lo que haya que trabajar en esta Semana Santa que acaba de pasar, no hay días festivos, estamos en una realmente emergencia sanitaria, así lo entienden los científicos. Además de eso, pues todo el personal que hace parte de la estructura y de la el recurso humano que se ha regenerado alrededor de este tema, ha hecho que cooperemos incluso entre las mismas universidades, que se hayan establecido rápidamente unas redes de apoyo, no solamente en el diagnóstico, sino de apoyo científico. En este momento, las universidades, ante una emergencia adicional, que es la carencia de reactivos, las universidades en Bogotá y los y en el país están a la tarea de buscar alternativas para la extracción del RNA, porque pues podemos tener en este momento los elementos y los reactivos necesarios para hacer el diagnóstico, quizás no las cantidades que esperaríamos, pero tenemos con qué. Sin embargo, lo que se requiere, en los medios, los reactivos que se necesitan para extraer el RNA del microorganismo, están agotados. Hay un desabastecimiento mundial de kits de extracción y las universidades están a la tarea. Yo conozco al menos unos 5 métodos alternativos que en este momento están siendo validados para no detenernos en el diagnóstico de las muestras y poder continuar con el procesamiento de cada uno de las muestras de los pacientes o de los sospechosos de tener la enfermedad.
Es decir, que este proceso de afrontar de manera mancomunada, ¿cierto?, a través de mecanismos de cooperación interinstitucional, esta emergencia, van a trascender, digamos, una vez superada la emergencia, le va a quedar a la ciudad una serie de mecanismos de cooperación científica.
Yo creo que sí, casualmente esta mañana la misma Organización de las Naciones Unidas hablaba de la necesidad de seguir fortaleciendo la ciencia aún después de la pandemia. Si nosotros lo recordamos y ha sido una de las banderas, por ejemplo, de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el reclamar, el pedir, el exigir el presupuesto que se requiere, el hacer llamados para que el Fondo de Investigación en Salud no se siga utilizando para otros fines de salud que, si bien son importantes, pues no son necesariamente investigación en ciencia, que esta emoción que eventualmente se siente porque se valora momentáneamente la ciencia perdure después de la pandemia, ¿no? Creo que esta es una evidencia ya bastante tangible de que si no se invierte en ciencia y en conocimiento, vamos a seguir siendo dependientes de lo que los países desarrollados nos quieran brindar. Nosotros tenemos una dependencia al 100%, no tenemos en este momento cómo sintetizar localmente algo que es importante y fundamental para poder hacer el diagnóstico molecular de este tipo de microorganismos, como son los primers, los oligonucleótidos. No hay manera de sintetizarlos, los consumibles plásticos, todo lo que se requiere, pues somos dependientes de lo que las industrias a nivel en el exterior y multinacionales nos provean. Entonces, ante esta situación tan grave mundialmente, pues hay países que han prohibido las exportaciones o que ya las tienen comprometidas, como el caso de Corea, casi que toda la producción de sus kits de diagnóstico y sus reactivos están comprometidos con los Estados Unidos por la situación actual, en lo que están viviendo en este momento de su epidemia ya a nivel local. Países como Alemania y Francia han prohibido que salga una sola gota de reactivo porque lo que están produciendo lo están consumiendo localmente. Todo eso tiene que ver con la ciencia, con los reclamos históricos que se han venido haciendo desde la Academia de la Ciencia Colombiana para que el gobierno no realmente no mire a la ciencia como un gasto, sino como una inversión, justamente para afrontar problemas que a futuro incluso pues no eran tan previsibles.
Doctora Lucy Gabriela, volviendo a Bogotá, nos daba usted detalles de estos avances de cooperación científica en el campo de la biología molecular liderados por la Secretaría Distrital de Salud y con el apoyo de varias universidades en la ciudad. También nos comentaba usted de los esfuerzos que la Secretaría Distrital de Salud adelanta en cuanto a adquisición de pruebas de diagnóstico COVID-19. Cuéntenos al respecto de los avances logrados.
Pues la señora alcaldesa ha anunciado en estos días la compra de las pruebas, tanto moleculares como serológicas, que van a apoyar el diagnóstico, el seguimiento, y que tienen una importancia bastante significativa en las estrategias de vigilancia que permitirán seguramente tomar las mejores decisiones en términos de política pública relacionada con confinamientos, con el distanciamiento físico, etcétera. Esas pruebas van a apoyar justamente esa toma de decisiones quizás más direccionada, un poco mejor soportada. Las pruebas que se han adquirido tienen pues todos los avales de las agencias sanitarias, tienen respaldo científico en términos de la validación y de la comprobación tanto previa como posteriores verificaciones que se han hecho del desempeño de este tipo de reactivos. Particularmente las pruebas moleculares fueron adquiridas a Corea, que cualquiera que sepa cuál es la calidad de cualquier producto que viene de Corea, uno podría tener esa garantía de que se han elegido y se han comprado las mejores pruebas moleculares. En términos del rendimiento, en cuanto a la eficiencia del tiempo, se reduce significativamente cuando se empiece a hacer uso masivo de estos kits de diagnóstico. Hasta el momento no se han empezado a usar masivamente porque aún quedan algunos remanentes de los reactivos anteriores, y pues porque también, vuelvo y repito, estamos limitados con los kits de extracción. Pero son unas pruebas de una alta eficiencia, un alto rendimiento, pues respaldado por las autoridades del propio país, de Corea, han sido utilizadas. Si nosotros vamos a recordar en estos días recientes, cuando se habla de estrategias exitosas, siempre se refiere a Corea del Sur y a Alemania, y en esos países se han hecho pruebas masivas, de tal manera que se detecte tempranamente tanto los portadores sintomáticos como los portadores asintomáticos y se puedan hacer las estrategias dirigidas de los aislamientos o confinamientos. Eso es muy importante. La calidad de las pruebas es la que también determina y permite afinar y definir con mucha más precisión qué tipo de pacientes son los que están, dónde está cursando el por lo tanto, pues tenemos toda la garantía de calidad de su operación en nuestra población. Además, pues Estados Unidos, como repito, ellos ya han hecho todos los convenios con Corea del Sur para la provisión de sus reactivos, y la mayoría de estos tienen ya un registro por parte de la FDA para pues permitir el uso en su territorio. Así que pues tenemos la garantía de haber comprado unos muy buenos reactivos para el diagnóstico de COVID en Bogotá.
Doctora Lucy Garrila, en este punto de la entrevista corresponde para los oyentes el aclarar los tipos de prueba de diagnóstico COVID-19 que existen y su utilidad específica en cuanto a diagnóstico y pronóstico.
Bueno, sí, existen las mal llamadas pruebas rápidas. Existe el término rápido, está en función de la velocidad en la cual se obtiene el resultado, y pues pruebas rápidas hay tanto moleculares como pruebas serológicas. Sin embargo, es muy importante aclarar que solamente las pruebas moleculares son las que definen la presencia de microorganismo en un punto tiempo exacto de un individuo, es decir, que tiene el microorganismo en ese momento cuando se realiza la toma de muestra, y que puede pues permitiría tomar la conducta terapéutica que se corresponda. Por eso se llama la prueba gold estándar, la prueba de oro, que define la presencia o la ausencia de un microorganismo en un individuo. Las pruebas serológicas definen la huella que ha dejado ese microorganismo y no permite establecer si todavía el individuo sigue siendo portador del microorganismo o si su sistema inmunológico o ha coadyuvado seguramente con otras condiciones ha logrado eliminar el microorganismo de su ser. Entonces, las pruebas serológicas son importantísimas en el pronóstico, son relevantes. También hay pruebas rápidas y pruebas lentas a nivel serológico, las que se están distribuyendo en el mundo y las que se están utilizando son pruebas inmunocromatográficas, cuyos resultados están en unos pocos minutos, 5 o 10 minutos, están en el momento en el que se hace la toma de la muestra, ya se sabe si un individuo es positivo o negativo, pero no para el virus, si tiene o no tiene anticuerpos frente al virus. Dada la especificidad de las proteínas con las que se forman los anticuerpos, pues la especificidad es significativa, no lo es tanto la sensibilidad, porque la sensibilidad es un parámetro, un criterio que está definido en función de el título o el nivel de anticuerpos que se han producido, es decir, que los anticuerpos frente al COVID estén en suficiente cantidad que cuando se tome una muestra de suero puedan ser detectados a nivel de esa técnica serológica, a nivel de esa técnica inmunocromatográfica. Como los anticuerpos se empiezan a producir, pero no llegan a niveles tan altos que puedan ser detectados en sangre, dependemos de la capacidad de la prueba de detectar aún mínimas cantidades. Lo que hasta el momento se sabe es que las técnicas no tienen una gran sensibilidad en los primeros días de la infección. A pesar de que se están midiendo dos inmunoglobulinas, la M, que es un marcador de fase aguda que se empieza a producir a las pocas horas del encuentro con los microorganismos, y la G, que es la que perdura en el tiempo y que se asocia con una memoria de larga duración, de más larga duración que la inmunoglobulina N. Hay un periodo de tiempo que podríamos decir que es un periodo de latencia, un periodo ciego, en donde eventualmente el individuo, estando infectado y siendo infeccioso para otro, no tiene una respuesta detectable de anticuerpos a través de esta prueba. Por lo tanto, ese es un riesgo adicional, además de que la prueba serológica no es de diagnóstico, simplemente nos permite evidenciar que un individuo desarrolló una respuesta inmunológica humoral de anticuerpos frente a un antígeno. Además de eso, pues tiene un cierto riesgo en la interpretación, sobre todo con los que llamamos falsos negativos. Un individuo que puede dar negativo a través de esta técnica puede ser un individuo infeccioso, asintomático, que por obvia razón debe estar aislado para que no contamine a los demás. Entonces, esas son las interpretaciones. Las dos pruebas en conjunto, ha salido información muy reciente, tienen un valor muy importante a nivel epidemiológico y de la debida vigilancia epidemiológica de este tipo de infecciones, porque permite incluso identificar individuos resistentes que ya se han liberado del microorganismo y que pueden nos muy útil para comprender y empezar a estudiar eso que han llamado la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Saber que a que cierto número de la población ya tiene una resistencia natural mediada por su sistema inmunológico y que eventualmente van a ser los individuos que ayuden en la diseminación natural de la infección, ayuden a resistir o a bloquear la transmisión en algún momento, de la, en algún punto tiempo de esta pandemia. Entonces, son útiles, sin duda, pero la interpretación debe estar sujeta a, al cuerpo médico, a personas especializadas que comprendan con claridad esto que estoy mencionando y que pues son útiles sin duda alguna para la toma de decisiones a nivel de política pública.
Doctora Lucy Gabriela Delgado, muchas gracias por participar en Panorama de la Ciencia, esta vez contándonos sobre su rol como asesora científica de la Secretaría Distrital de Bogotá, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Muchas gracias.
Muchas gracias, César. Gracias a toda la audiencia y espero que nos encontremos prontamente después de esta pandemia.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción, Álvaro Bulla. En la conducción periodística, César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes. Todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.